iniciemos una nueva edición de La Luna Cultural con una serie de recomendaciones que pueden ser del interés de nuestros y nuestras escuchantes. Con el título Los domingos volvemos a la escuela, arte en vivo, todos los domingos a las 11 en el Centro del Carmen de Valencia, Ciudad Vieja. Antiguos alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Valencia realizarán en directo obras de arte de diferentes disciplinas, pintura, escultura, dibujo, etc. La entrada es libre. El lunes 22 de octubre a las 19 tendrá lugar en la sede de la Sociedad General de Autores de España, Valencia, la presentación del libro Daniel, un manuscrito enterrado en el tiempo, de Lorenzo García Novales y Alicia Giner Cansino. Es una novela histórica protagonizada por un labrador de Teruel que, en plena posguerra, encuentra un hallazgo que no solo le cambiará la vida, sino que también le hace viajar a un mundo anterior. La entrada es libre. Finalmente, en el barrio de Lavapiés de Madrid, tiene lugar la exposición fotográfica titulada En la línea del frente, realidades incómodas a pie de calle. 5 muestras fotográficas que se exponen en bares en las que diversos fotoperiodistas muestran su trabajo que invita a la reflexión y a la crítica. Los autores de estas fotografías son Julio Zamarrón, José Colón, Meisú Nabu Kadeir, Álvaro Minguito y Olmo Calvo. La exposición está abierta hasta el 1 de noviembre y la entrada es libre. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Julio Zamarrón, fotoperiodista. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de la exposición colectiva En la línea del frente, realidades incómodas a pie de calle?
La idea surge de aprovechar un espacio que ya existía en el barrio, que era el espacio del bar Lucanicos, donde vimos que acercando una fotografía combativa, la gente la recibía como un acto social, no solo como algo lúdico dentro del bar, sino como algo con un componente social y combativo que funcionaba. Conseguíamos acercar lo que era una parte más cultural a los ambientes más lúdicos. Y luego pues se decidió ampliar, hacerlo un poco mayor, en vez de una sola exposición, hacerlo con 5 y ampliarlo también a fotoperiodistas que tienen un poco más de calado. Estaríamos hablando de José Colón o Meisún, que ya están a nivel internacional a otro nivel.
¿El organizador de esta exposición eres tú?
Yo me he encargado de lo que es la gestión y conseguir los espacios, y luego cada uno ha trabajado de forma individual su exposición.
Y si pudiéramos hablar de objetivos, ¿tú cuáles destacarías de esta exposición?
Pues sobre todo es acercar una fotografía social a pie de calle. De ahí el subtítulo, en acercar a la gente que ya no se acerca tanto a los museos y a ver lo que es el fotoperiodismo, o que ha perdido la fe en los grandes medios al creerlos manipulados. Y también uno de los objetivos principales es acercar a la gente historias que los grandes medios no tienen tanta cabida, bien porque no están en la parrilla de actualidad o porque están silenciados de forma exagerada.
Alguna excusante se preguntará, ¿por qué en los bares un espacio de ocio y no en otros más formales?
Un poco por eso, por recuperar ese componente social que también tienen los bares. Los bares es donde al final todos nos reunimos, donde se habla de política, donde se hablan de los problemas económicos, de los problemas cotidianos de la gente. Entonces, traer una realidad de otros lugares, una realidad cotidiana, a nuestra realidad cotidiana. No tener que esperar a hoy hago el esfuerzo de por la tarde, me voy a buscar una exposición, sino que traemos la exposición a la puerta de tu casa, al espacio donde tú te relajas, donde estás con los amigos, donde compartes, y recuperar ese espacio social de los bares.
Has hablado, Julio, que hay 5 fotoperiodistas que exponen en el barrio, en este caso, de Lavapiés, ¿no? Has nombrado algunos, aparte de ti. ¿Puedes completar los 5?
Los fotógrafos que participan en esta iniciativa son Olmo Calvo, Meisún, que es una fotógrafa hispano-palestina, Álvaro Minguito, José Colón y yo.
Entonces, Julio, ¿se puede decir que algunos, por lo menos, de estos fotoperiodistas trabajan por cuenta propia o no?
Todos los fotógrafos de los que hablamos, si bien ahora pueden estar en plantilla de una agencia o no, todos han trabajado de forma freelance en muchas ocasiones de su vida. La situación actual del fotoperiodismo es una situación crítica en la cual se malvive. Estamos hablando de gente con carreras muy importantes, como puede ser Olmo Calvo, con 2 premios Luz Valtueña, o Meisún, que estuvo nominada al premio Pulitzer en 2013, si no me equivoco. y luego podemos hablar de José Colón, que forma parte de la iniciativa Memo, donde hay otros fotógrafos como Manu Bravo, que es el Pulitzer español. Entonces esta gente está trabajando de forma freelance, nos podemos hacer una idea general de cómo está el mundo del fotoperiodismo en este país.
Eso quiere decir que el fotoperiodista se paga todo, ¿no?
Y hay mil formas de trabajar, cada uno intenta hacerlo como puede, cada trabajo y cada proyecto es un mundo. Hay proyectos que pueden venir pagados con el viaje o no, pero en muchas ocasiones corre todo del bolsillo de uno y luego tiene que jugar a la ruleta de lo colocaré o no lo colocaré en muchas ocasiones.
¿Es cierto que los medios de comunicación ahora en la época actual no encargan muchos trabajos con relación a otras épocas?
Efectivamente, desde hace unos años vivimos en una crisis mediática en la que quizá la aparición de los smartphones, de que ya hay más acceso a que todo el mundo genere imágenes, no estamos hablando de unas imágenes de calidad, por supuesto, pero todo el mundo genera imágenes, hace que los medios estén abusando quizá de la imagen impactante, no de calidad o que no tiene una historia detrás, para rellenar algunos espacios donde antes había pues un periodismo de investigación y un periodismo más trabajado. Les sale mucho más barato y así lo que ellos consiguen ahorrar en costes, mientras que el periodismo lo que consigue es bajar en calidad y entrar en una espiral de que cada vez se paga menos y cada vez es más difícil hacer un trabajo de forma digna.
Julio, ¿y cómo te explicas que, por ejemplo, aquí en España la versión digital sea gratis de la prensa y, sin embargo, en otros países como Estados Unidos no lo sea?
Aquí habría que analizar, supongo que demasiados factores que a mí se me pueden escapar. Vamos, yo no sabría decirte por qué en otros países sí se paga el periodismo de calidad y en este no. Realmente eso está llevando a que el periodismo baje de calidad. Y sí que es cierto que existen proyectos que se autogestionan o viven de otras fuentes de ingresos, de sus suscriptores, o podríamos hablar de, por ejemplo, El Salto, o podríamos hablar del proyecto de Memo, que sí tienen los suscriptores y se mantiene la base de ellos. Yo creo que desde los últimos 8 años en España vivimos una crisis periodística y, por tanto, el fotoperiodismo bastante grande.
Vamos, si te parece, a hablar ya de las muestras, concretamente la que se expone en el Mercado de San Fernando, en la calle Embajadores número 41. ¿Cuál es el título? ¿De qué trata?
Es la exposición de Olmo Calvo y es interesante porque está situada en el centro, justo al lado de la calle donde ocurrieron los hechos de los que trata, que fue la muerte de un mantero en una calle de Lavapiés. Y es muy interesante porque la exposición está puesta a pocos metros y son 6 fotografías de Olmo Calvo que relatan los disturbios y lo que pasó toda aquella noche y en los 2 días posteriores.
¿Se podrían extraer algunas conclusiones de esta muestra, de estas fotografías con las imágenes que me imagino que serán impactantes?
Sí, las imágenes son bastante impactantes. O sea, el trabajo de Olmo Calvo desde mi punto de vista es espectacular y solo con 6 imágenes ha conseguido narrar un poco lo que se vivió en el barrio. Las imágenes muestran desde cargas policiales al retrato del dolor cuando el cuerpo de Mantero estaba todavía tendido en la calle y la gente no podía pasar.
¿Y son fotografías en blanco y negro o en color?
Estamos hablando en este caso de fotografías en color, 6 fotografías. En este caso están expuestas en un tamaño de 30x40, enmarcadas y dentro de una pared, dentro de un mercado, que es un mercado de abastos, pero que tiene bastante afluencia dentro del barrio.
¿Y por qué Olmo ha elegido esta muestra, este tema y no otro?
Yo le expliqué el proyecto y él lo eligió de forma libre. Pero una de las partes importantes creemos que es una historia del barrio cercana. También me parece una idea genial porque podía servir de ancla para enganchar el resto de historias. Fue perfecta, es algo que se ha vivido aquí hace poco, es muy cercano, pero que mucha gente no vio todo. Solo vio la parte de los disturbios que se sacó en televisión y, sin embargo, es una cosa que ellos vivieron de forma muy cercana. Y las fotografías sí explican un poco más, ya hacen un análisis más profundo. La última fotografía pertenece a las manifestaciones de los días posteriores.
¿Cuál ha sido, Julio, la respuesta de la ciudadanía, en este caso de Madrid, al ver estas fotografías?
Pensábamos que iba a costar que la gente se acercara, pero nosotros hablamos con los comerciantes y los dueños de los locales donde están expuestos y la verdad es que hay una respuesta positiva. O sea, la gente se está acercando, la gente pregunta, además todas las obras que están expuestas están a la venta, algunas en mayor número de copias que en otras. Todos los beneficios que salgan de las exposiciones, cada fotógrafo ha elegido un fin social al que destinar este dinero.
Me imagino que habrá un horario para visitar las fotografías, ¿no?
Sí, estamos hablando de bares y un mercado. Este mercado también funciona con hostelería. Entonces estamos hablando de un horario diferente a lo que estamos acostumbrados para ir a ver fotografía o para ver cualquier exposición. Por regla general, el horario común, cada local tiene el suyo diferente, pero el común siempre es de 6:30 a 1:00 a.m, a excepción del mercado de San Fernando, que está abierta toda la semana, desde las 9:00 a.m. a 9:00 p.m, y los fines de semana un par de horas más, es decir, hasta las 11:00 p.m.
Vamos, si te parece, ahora a comentar esa exposición sobre los disturbios de París en el 50 aniversario del Mayo francés, del fotoperiodista Álvaro Minguito. ¿El lugar dónde es?
Esta exposición está en el bar Lucanicos, en la calle Embajadores. Trata un poco de reflejar lo que es un día de trabajo. Un día de trabajo, un día de manifestación, una manifestación con graves disturbios. Y Álvaro lo que nos trae es una noticia que, habiendo pasado justo al lado de nuestro país, en el país limítrofe, en nuestro país no se ha hablado de ello. Tenemos un país vecino con una fuerte crisis económica, en la que está habiendo una respuesta más o menos violenta, dependiendo de la situación, en la que nuestro país no se está hablando. Entonces, Álvaro lo que intenta traer es una información muy cercana, a su juicio bastante importante, pero que no estamos viendo.
Julio, ¿por qué aquí en España la ciudadanía no tiene opción a informarse de la realidad, en este caso, de esos disturbios de París en el 50 aniversario del Mayo francés?
Puedo hablar desde mi experiencia, que justo no es el primero de mayo. La importancia de los temas no viene tanto dada por la importancia y lo que nos llega a afectar a la ciudadanía del Estado español, sino como qué merece la pena contar ahora y qué intereses hay detrás. No interesa cambiar una situación en España que es similar a la francesa y poder poner sobre aviso a la población de Francia está pasando esto, aquí puede pasar lo mismo. Si una historia no se cuenta, no ha ocurrido. Y si no ha ocurrido, la gente no se lo plantea.
¿Y la respuesta de la ciudadanía al ver esta muestra cuál es? ¿Qué dicen?
Por las pocas referencias que hemos podido recoger, porque al estar en un bar nosotros no siempre estamos allí, pero las referencias que nos han transmitido es que la gente no conocía que eso había pasado. Debe de tener bastante buena acogida porque es una exposición en la que se están vendiendo casi todas las fotografías. En esta exposición tendríamos una serie de fotografías más grandes, en 30x40, una especie de primera sala, y luego tendríamos otra serie de 6 fotografías más pequeñas, en 30x20, y una pequeña serie de fotografías pequeñas que van en conjunto, en un mismo marco, al lado de esta otra pequeña serie. Entonces ahora tenemos 3 series, una de 4, una de 6 y otra de 4 pequeñas.
El bar Lucanico, según mi información, se caracteriza por tener motivos visibles, anticapitalistas y antisistema. ¿A esta muestra va gente con otras ideas, por ejemplo, de derechas, para ver la exposición?
Lo que sí nos transmiten desde el bar es que se acerca gente por encima del rango de edad habitual. Estamos hablando de que es un bar que puede tener su estética anticapitalista, está siempre lleno de gente joven, universitarios, y sí que es cierto que a la muestra se está acercando gente bastante más mayor, y de hecho es gente que se está llevando parte de las copias de las fotos. Entonces eso es una parte interesante, porque creemos que hemos llegado a un público que está yendo específicamente a ver la exposición, no está yendo al bar.
¿Y Julio, cuándo se puede ver esta exposición? ¿En qué horario?
Esta exposición podemos verla todos los días, desde las 7:30 de la tarde a la 1 de la mañana, los fines de semana también en horario matinal, que empezaría a la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, o sea, a la 1 de la mañana, dependiendo de la gente de afluencia.
Otra muestra se titula La ratonera, guerra y posguerra en Gaza 2014-2015, de Maisun, ¿no?
Exactamente, es una exposición de Maisun, está en la Fuente de la Virgen, es un trabajo desde mi punto de vista de muy alta calidad, o sea, digno de cualquier museo de la capital, y que estamos muy contentos de que Maisun haya aceptado participar en el proyecto.
Y concretamente, Julio, ¿qué fotografía te ha impresionado más?
Esta exposición tiene numeradas las fotografías, no tienen un título como tal, y entonces en este caso sería La ratonera 4. Es Wala, que es la hermana de Ali y es la única testigo del ataque israelí que mató a 7 miembros de su familia. Ella está mirando por la ventana de su casa y se ve que la casa está parcialmente destruida por el ataque. Lo importante de esta fotografía es la historia que hay detrás, que es que Ali Abetraou, que es un palestino de 19 años sin trabajo, tiene que casarse con las 2 viudas de sus hermanos. Según la vieja tradición local, para poder seguir viviendo bajo el mismo techo, tiene que asumirlo. A mí me parece muy importante esta muestra, que es la única que tiene pies de foros, es la historia que cuenta cada fotografía. Detrás de cada fotografía hay una historia muy importante. Es para echarle un ratito, con una cerveza se echa bastante a gusto.
Me imagino que la ciudadanía palestina asistirá a esta muestra, ¿no?
Ha asistido un montón de gente, quizás la exposición que más afluencia está teniendo, y nosotros estamos muy contentos, o sea, la gente del local nos lo dice, ¿no? Es un local que está viendo cómo la gente se acerca específicamente a ver la muestra.
¿Y qué comentarios hacen los palestinos y las palestinas cuando ven esta muestra?
No sabría decirte porque yo no estoy allí en el local y no he tenido todavía este feedback con la chica que lleva el local. Pero el día de la inauguración, digamos, el día que se hizo una especie de circuito con todos los fotógrafos explicando sus exposiciones, sí que había gente quizá que podría ser más afín al Estado de Israel y se estableció un debate interesante, de concordia, de explicación, y ese día conseguimos generar un espacio diferente.
La cuarta exposición hace referencia a las revueltas en el Rif de José Colón.
Exactamente. Algo que quizás debería quedarnos muy cerca por la implicación que tuvo el Estado español con el Reino de Marruecos, con el Rif en su historia más reciente, y que sin embargo la gente no conoce. Cuando lo vemos a través de los medios de comunicación nos parece algo muy lejano, y estamos hablando de que estamos a 1 hora y media en avión, 2 horas. Es una serie que empieza bastante tranquila, con unos paisajes, y acaba en una serie muy interesante, más oscura, donde se ve que hay unos disturbios, hay un movimiento, fotografías muy movidas, una especie de retrato de un chico con la media cara tapada. Es quizá una serie muy completa, que lleva un camino diferente, un camino que va creciendo en actividad y en oscuridad, que ha quedado bastante bien. Si no me equivoco, estamos hablando de 10 fotografías, al igual que la de Meisun, en 30x40.
El visitante que asista a esa exposición puede interpretar por las imágenes un poco las causas, los porqués de esta revuelta en el RIF.
A través de las fotografías se puede ver, pero es que además todas las exposiciones van con una pequeña cartela informativa de qué es aquello que cuentan. Nos parece importante que la gente que no lo conozca pueda situarlo, pueda entender qué trata de transmitir el fotógrafo o qué recogió en su momento. Y luego también van acompañadas de una explicación de quién es el fotógrafo y cuándo trabajó allí.
Y esa leyenda en cada serie, ¿el fotoperiodista se implica en cuanto a interpretar los acontecimientos desde su perspectiva ideológica, política, o simplemente describe de forma objetiva una situación?
Habría que entrar a analizar si existe la objetividad en el periodismo o no. La intención de la exposición ha intentado ser lo más aséptica posible, no intentar en valoraciones personales, sino que sean las imágenes las que hablen por sí mismas y luego con esta cartela intentar hacer una especie de situación histórica o situación del momento.
¿Han asistido muchos marroquíes a ver esta exposición?
No sabría decirte. El lugar donde está la exposición está situada en Lavapiés y Lavapiés es uno de los barrios con más nacionalidades. Entonces hay una alta población marroquí que sí se mueve por razones, se suele mover por estos sitios, pero no sabemos en qué cantidad pues han desplazado directamente a ver esto.
Y la muestra tiene lugar en el bar Casa Zoilo, en la calle Huerta del Valle número 4, ¿no?
Exactamente, allí es donde está la exposición del RIF.
Vamos ahora a tu muestra, Julio. La Espera, que trata sobre la guerra de Ucrania, ¿no?
Sí, trata un poco sobre la guerra del este de Ucrania, lo que es conocido como el Donbass, que son dos repúblicas independientes. Está la República de Lugansk y Donetsk. Y es un trabajo que yo llevo haciendo desde 2015, pero quizás se centra más bien en mis últimos viajes, en los que yo he observado que lo que podía ser una guerra más activa en los primeros años se ha convertido en una guerra de baja intensidad. Intentan no ir a la crudeza de los actos bélicos ni de los momentos intensos de la guerra, sino intentar transmitir esa sensación de abandono de un país a las puertas de Europa que hemos olvidado y de esa gente que no puede ni salir ni entrar. Es que esperar allí a que pase algo.
¿Y de las fotografías que expones, tienes alguna especial relevancia en alguna de ellas en cuanto a tu implicación emocional o ante tu situación al fotografiarla, a la imagen, la situación?
Cada fotografía tiene su historia, pero quizá hay una fotografía que voy a hacer el retrato de un miliciano, que en el fondo con lo que va acompañada es una de las frases o de las reflexiones que yo me llevé de allí por la que creo esta serie fotográfica dentro de todo mi trabajo dentro de la guerra de Ucrania. Y es que este hombre lo que me transmite es: nosotros estamos aquí esperando a que nos manden a atacar, esperando a que nos ataquen, esperando a que mañana llegue comida o no llegue comida, esperando, 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 pero al final estás esperando a que pase algo, lo que sea, pero esperando. Y al final eso es lo que te lleva a no saber qué hacer con tu vida. O sea, esa sensación de desesperación, de no saber qué hacer y que solo estás esperando a lo que sea, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando escucho esta reflexión, lo que me lleva a fijarme en estos momentos de espera. Horas y días muertos en los que no pasa nada, pero que realmente están llenos de una gran tensión.
Y cuando veían a un fotoperiodista como tú en este caso, allí en Ucrania, ¿qué les comentaban los ciudadanos de este país? ¿Querían mostrar alguna imagen, algún pensamiento, alguna situación para que se difundiera en el resto del mundo?
Yo como fotoperiodista no puedo prometerles que cuando llegue aquí, pues al ser un freelance, lo va a publicar todo el mundo, lo va a publicar alguien. Pero ellos solo me decían una cosa: por favor, dame tu palabra de que tú vas a intentar que se hable de lo que está pasando aquí. Porque yo les contaba la realidad: en mi país de vosotros no se habla, no importa lo que está pasando aquí. Entonces ellos me decían: por lo menos cuéntalo, intenta contarlo. Y entonces lo que intento transmitir también es esa parte que creo que es una responsabilidad de todo fotoperiodista, esa responsabilidad social que tiene a las puertas de Europa y con el beneplácito de la Unión Europea. Estamos permitiendo una guerra en plena puerta de Europa.
La muestra se puede ver en el Pedal, la calle Argumosa número 33, ¿no?
Exactamente. Tiene un horario similar al de los demás, de 6 de la tarde a 1 y media de la mañana, todos los días de la semana.
Y cuando tú asistes a tu exposición y estás allí en la sala, si se acerca algún visitante, ¿cuáles son las preguntas o los comentarios que tú escuchas o te formulan?
Pues básicamente las preguntas vienen sobre estos... Ucrania, esto es el este de Ucrania. Siempre me preguntan, pero bueno, esto no había acabado ya, porque hace unos cuantos años, cuando el Euromaidan, sí lo vimos en todas las televisiones, pero luego se dejó de hablar de ello. Y entonces yo les explico que no, que existe lo que se llama una guerra de baja intensidad y que eso sigue ahí. Casi todas las preguntas vienen un poco por ahí. Nunca en mis fotografías intento sacar lo que podemos llamar carnaza. Intento buscar una fotografía más reflexiva. Y también me preguntan por eso. No sé si está existiendo muertes. Y pues les explico que sí, que esa cara también existe, pero que yo me he centrado en la otra.
Julio, tus últimos trabajos hacen referencia a movilizaciones del G20, a los asesinatos en México, la nueva etapa de la FARC. ¿Qué podrías comentarnos de todo esto?
Las protestas anticapitalistas a nivel europeo es algo que quizás siempre me ha interesado bastante, y los grupos de autoorganización me involucraré más y posiblemente pues intenté ir al G20 de Argentina este año. Pero luego también me interesa mucho el tema de Latinoamérica, ¿no? Algo que sentimos tan cerca con países como México, con los que España está también muy vinculado. Hace muy pocos años, mucha gente durante el franquismo se exilió a México y que se están convirtiendo en una auténtica locura. Estamos hablando de que México es el país con más asesinatos de toda América Latina y no se habla como si fuera un problema a nivel mundial, que lo empieza a ser, ¿no? Porque además es un problema fácilmente extendible por el resto de América Latina y por el resto del mundo. Entonces también intento un poco seguir esa estela de, en vez de coger el objetivo de, pues ahora está en la tele los refugiados y es lo que se va a vender y lo que voy a colocar, siempre intento buscar unas historias en las que pueda yo trabajar de forma más tranquila y que no se esté trabajando en ellas. Intentar buscar la historia que no se está contando por algo y que creo que merece ser contada. Las FARC surgió como una oportunidad. Me llamaron para grabar unos conciertos en ese mismo momento y tuve la oportunidad también de poder acreditarme y trabajar para lo que fue una presentación de las FARC como partido político. Es un tema que siempre me ha interesado, ¿no? Ha sido una de las guerras más largas de América Latina. Lo considero que ha sido una guerra abierta. Y entonces este paso de la guerrilla a la democracia me parecía interesante. Y además tiene mucha cola. Aunque se habla de un proceso de paz, es lo que se nos vende aquí en Europa, la verdad es que todos los líderes sindicales, exguerrilleros, esta gente que pertenecía a las FARC o que era fiel a las FARC, está siendo asesinada ahora tras el proceso de paz. No se están cumpliendo los pactos de La Habana. Para mí es muy interesante analizar el proceso de cómo un país puede llegar a la paz de lo que considero ha sido una guerra abierta y un conflicto armado que se ha extendido en el tiempo durante muchísimos años.
¿Qué proyectos inmediatos tienes?
Ahora mismo, según las posibilidades, tendremos que analizarlo, pero como te comentaba, una de las opciones que parece que toman fuerza va a ser el G20 de Buenos Aires, intentando continuar un poco el trabajo realizado en Hamburgo, y luego posiblemente también el tema de cómo se están asesinando los guerrilleros en Colombia.
Si algún excusante está interesado en la muestra que estamos comentando, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo?
Para ver la muestra yo me dirigiría a los locales. Y luego cualquiera de los fotógrafos que están en la muestra tienen sus redes sociales fácilmente encontrables. Pues la mía sería Julio ZM en Instagram. Minguito tiene la suya, que con Álvaro Minguito lo encontramos. Meisun tiene la suya, José Colón tiene la suya. A través de redes sociales son muy fáciles de entrar en contacto si hay alguna duda con lo que pudiera ser sobre el tema de las exposiciones o los propios fotógrafos o tema de horarios. Pero las exposiciones creemos que están suficientemente bien montadas y se explican por ellas mismas. Conociendo los horarios, sabiendo que están hasta el 1 de noviembre, yo creo que es suficiente.
Julio Zamarrón, fotoperiodista, organizador de la exposición En la línea del frente, Realidades incómodas a pie de calle, que estará abierta en el barrio de Lavapiés, Madrid, hasta el próximo 1 de noviembre. Gracias por tu participación en La Luna Sería Tiempo Radio y enhorabuena por estas exposiciones.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y por la difusión.
Un saludo, Julio.
Un saludo. Chao. Buenas tardes.